dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y el público, se puede decir que vuelve a los estadios. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, aunque solo en aquellos territorios con una incidencia por debajo de los 50 casos. De momento, este fin de semana las gradas de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares podrán acoger gente. Y con la actualización de los datos, podrían sumarse también Galicia, Extremadura y Murcia. Esta medida afecta a los estadios de fútbol y baloncesto profesional, pero la entrada del público será con aforo limitado. Carolina Darias explica las medidas.
De 5.000 personas, público local. Además, se deberá garantizar en todo momento la distancia de 1,5 metros en todos los sentidos. No se podrá consumir, no se podrá beber ni comer, ni tampoco fumar, si agua que estará repartiéndose por los distintos responsables del estadio para evitar la movilidad de las personas. Y va a ser exigible el uso de una mascarilla FFP2 sin válvula.
La otra buena noticia que se ha anunciado es que del 1 al 5 de septiembre va a haber fallas en Valencia. Todo se debe a que la vacunación está haciendo su efecto y eso se nota en los contagios. De hecho, encaramos el jueves con una incidencia que sigue bajando, esta vez hasta los 173 casos. Aún así, no hay que bajar la guardia porque ahora mismo hay 2.000 personas durmiendo en una cama de UCI.
Todavía hay un número importante de comunidades autónomas que se sitúan en nivel 3, incluso nivel 4. Y por tanto, de acuerdo con el documento denominado de semáforos que todos nos hemos dado. Por tanto, digamos que estamos en el camino adecuado, pero tenemos que seguir perseverando en las medidas que sabemos que son efectivas para mantener el virus a raya.
En el plano económico, la Seguridad Social ha hecho una última oferta a los agentes sociales para lograr un acuerdo sobre la primera parte de la reforma de pensiones. La parte más novedosa de este último documento consiste en el nuevo sistema de cotización de autónomos, que va a fijar 13 tramos de cotización que van a oscilar entre los 90 euros y los 1.220. Sandra Senjo.
Ese mínimo de 90 euros al mes deberán pagarlo quienes facturen menos de 3.000 euros netos al año, mientras que los autónomos que cobren más de 48.841 euros anuales deberán abonar ese máximo de 1.220, es decir, cerca de los 15.000 euros al año. Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Autónomos ATA y critica que el Gobierno no haya contado con ellos a la hora de presentar la propuesta ante los agentes sociales.
Pues quien ha diseñado estos tramos es un iluminado. Una cotización por ingresos reales no es que un autónomo que tiene un beneficio de 3.000 euros pague 200 euros a la Seguridad Social cada mes, 2.400 euros. Eso no es cotizar por ingresos reales. Eso es trabajar para la Seguridad Social.
Estos cambios entrarán en vigor en 2031 y hasta entonces, en 2023, comenzarían los llamados tramos de cotización intermedios, con mínimos de 200 y máximos de 400 euros mensuales para quienes se acerquen a esos 49.000 euros al año facturados.
Y te cuento que el Pleno del Congreso de los Diputados va a dar en unas horas luz verde a la primera ley del cambio climático y transición energética. Una norma que persigue, entre otras medidas, la eliminación del uso del carbón para el año 2050, la protección de la naturaleza y el fin de la venta de coches contaminantes en 2040. De esta forma, 4 años después de que España ratificara el Acuerdo de París ante Naciones Unidas, que exige un control climático a los países firmantes, la ley va a ser aprobada hoy y entrará en vigor al día siguiente de que el texto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, esta noche el Atlético de Madrid ha dado un paso de gigante para asegurarse el título de Liga, ganando 2-1 a la Real Sociedad, que también cosechó un gran partido. El Sevilla también ha ganado 1-0 al Valencia, pero la victoria rojiblanca le deja sin opciones de pelear por el título. Gran temporada de los sevillistas. También hemos tenido un Celta 1, Getafe 0 y Huesca 1, Athletic 0. Esta noche tenemos un Real Valladolid-Villarreal, Eibar Betis y Granada-Real Madrid, que viaja sin Marcelo. Por otro lado, te cuento que la UEFA ha abierto un expediente al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus por su papel en la Superliga. Y en tenis, Nadal ha debutado con victoria en el Masters 1000 de Roma ante el italiano Jannik Sinner, al que ha vencido por 7-5, 6-4. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que intenta conciliar el sueño y que no puede, y está en la cama ahí agazapado escuchando la radio. en muchas circunstancias sin querer molestar a la persona que tiene al lado, y en otras, oye, en la soledad de la vida no hay ningún problema, pero escuchando la radio y formando parte de esta comunidad de ponedores. En este programa de radio sabes que no tocamos la política, se lo dejamos a los mayores. Nosotros nos dedicamos a contar historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que tenemos mucha suerte si estamos aquí. Es momento de dar gracias. Y quizá por eso la segunda calle positiva del día que quiero montar hoy, pues vaya un poco del tema que fue ayer a nivel mundial, ¿no? Ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería y digo yo que lo mínimo que podemos hacer es continuar pues reconociendo su labor como hacíamos hace un año cuando llegaban las 8 de la tarde. Estos aplausos eran para ellos. Acudíamos a nuestras terrazas, a nuestras ventanas, a nuestros balcones para aplaudir a toda esa comunidad de gente que estaba haciendo cosas impresionantes por salvar un montón de vidas. Pero no nos equivoquemos, porque siempre hemos sabido que la labor de los sanitarios es fundamental para la sociedad, pero desgraciadamente solo nos acordábamos cuando nosotros o algún ser querido pues caía enfermo. Resulta que el pasado 14 de marzo, sin embargo, fuimos plenamente conscientes de que sin la salud nada de lo que hacemos tiene sentido. Y también entendimos que en estas circunstancias los soldados son los médicos y los enfermeros. Cuando todo esto estalló, los sanitarios tuvieron que organizarse en tiempo récord para luchar encima sin protección. Acuérdate cómo estaban las cosas. Tuvieron que organizarse en un tiempo récord para luchar contra esta enfermedad que apenas conocíamos algún dato de ella. Bueno, pues ahora, después de un año, después de la situación, pues todo esto ha mejorado bastante. Ya cuentan con el material necesario, pero las horas de trabajo interminable ahí siguen. O sea, ¿cuántos ponedores ahora mismo dedicados al mundo de la sanidad me están escuchando en este momento? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos urgenciólogos? ¿Cuántos médicos están de guardia por si pasa cualquier cosa de madrugada? Ahí están, por lo que pueda pasar. Cualquiera entendería que en estas circunstancias que perdieran la cordura o al menos el amor por su profesión, pero ahí siguen teniendo la misma vocación. Rosa, por ejemplo, es enfermera en el Centro de Salud Rejas, en la Comunidad de Madrid, y con este coraje ha hablado en la Linterna de COPE.
Pues hemos podido con esto y tiramos para adelante. Y hemos visto todos los pacientes que nunca se ha quedado un paciente sin ver, nunca se ha quedado un domicilio sin hacer.
Es que no hay duda de que los enfermeros son especiales. Al final son los que mejor conocen al paciente, los que están más cerca de él, los que le dan la mano, los que le dan el apoyo. En una enfermedad tan dura como el coronavirus, han sido ellos y solo ellos los que les han dado la mano en el último de sus momentos o les han acercado el móvil para que puedan despedirse de su familia. No podemos olvidarnos de todo lo que ha pasado. No podemos olvidarnos de todo lo que han pasado. Están agotados. Así que hoy solo podemos reconocerles una vez más su labor y hacer un nuevo llamamiento a la responsabilidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este jueves 13 de mayo las calles, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Santos Pedro Regalado religioso y María Dominica Mazzarello consagrada. Recuerda que en la primera hora de Poniendo las calles en el día de hoy hablábamos de un dato que es súper llamativo. Resulta que en España el 40% de los niños tiene sobrepeso o incluso obesidad. El tramo de edad que más preocupa es el que va de entre los 9 a los 14 años. Una situación que no ha mejorado durante la pandemia. Esto sale de un estudio que se ha realizado el verano pasado y que está indicando que durante el confinamiento domiciliario el peso de los niños aumentó un 5% de media. Y es que, claro, no nos extraña nada en absoluto que, teniendo en cuenta que no podían jugar al aire libre, ni salir al recreo, y tampoco ni siquiera podían los pobrecitos tener su clase de educación física.
Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estemos todos bien, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de deporte, ya que estamos muchas horas en casa metidos y necesitamos desfogar, necesitamos hacer un poquito de deporte, ¿vale?
Así es como suena el profesor para comenzar una clase de educación física, porque a falta de poder hacer deporte como se hacía normalmente y de salir a jugar al parque, por ejemplo, el 70% de los niños aumentó el uso de pantallas digitales. Y como dice Ángel Gil, el presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, en la era digital, cuanto más usamos la tecnología, más crece la pandemia silenciosa que llamamos obesidad.
Uno de los problemas que observamos, no solo en España, en general en todo el mundo, los niños obesos tienen un patrón caracterizado fundamentalmente por sedentarismo y escasa actividad física.
Claro, es que ahí están las cosas y es un poco la preocupación que nos lleva a recordar esta historia que se contó en COPE y que también tiene que ser resultar bastante importante para los ponedores de calles. Que digo yo que en unos segundos vamos a viajar hasta Huesca, vamos a hablar con Manuel Pérez Puello, que es paleontólogo e investigador de la Universidad de Zaragoza, ya que hace unas semanas han presentado un estudio cuyo descubrimiento es absolutamente impactante. Un fósil de un ave gigante que convivió en el Pirineo con los últimos dinosaurios de Europa. Eso es una notición importante. Enseguida vamos a conocer más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6, que digo yo, que habrá que hacer más cosas.
Tenemos nuevo episodio del Grupo Risa. Vamos a conocer cómo analiza el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid un tipo que cree en los valores deportivos, Roberto Gómez, para no perdérselo.
Qué bien. Perfecto. En cuanto al tiempo, Miguel P., ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la temperatura sigue igual que ayer, pero un nuevo frente atlántico va a atravesar de oeste a este el norte peninsular, dejando los cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste que pueden ser localmente fuertes en Galicia en la primera mitad del día. La nubosidad y las precipitaciones se irán extendiendo durante el día a la mayor parte de la mitad norte peninsular, aunque van a ser menos probables y serán más débiles en el suroeste de Castilla y León y en Cataluña, en el centro peninsular. Se espera un día despejado con algunos intervalos nubosos eventuales y en el sur un día totalmente desoleado. En Canarias, día nublado con lluvias débiles y dispersas.
Genial, tenemos muchas ganas de que venga el buen tiempo y que podamos salir con un poquito de normalidad a la calle a coger un poquito de vitamina D. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz al 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas interesantes que contarnos.
Buenos días.
Buenos días.
Soy Antonia, de Elche.
Hola, Antonia.
Saludos a Pulpo y a Bea.
Gracias.
Yo llevo de fondo de pantalla a mis dos perritos.
Ah, lo de ayer.
Mi perrita que falleció... Y sí. Mi perro que lo tengo todavía. Que la perrita la quería con toda mi alma.
Ay, vaya.
Y mi perro lo quiero. Son mis dos cachorros preciosos.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Buenos días, Bea. Y a todos los compañeros que hacéis el programa. Soy Silver de Málaga.
Hola, Silver.
Yo llevo la foto de mis nietas en el salvapantalla y en la pantalla fija. Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por recordarnos lo que tratábamos ayer, que eran las imágenes que llevamos en nuestros fondos de pantalla de los teléfonos móviles. Hoy lo que hacemos es preguntarte dónde te encuentras, en qué comunidad autónoma estás poniendo las calles en este momento. Hay un montón de mensajes que vamos a continuar leyendo porque nos gusta mucho mencionaros e integraros en este programa de radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Calderón, ¿dónde están nuestros ponedores?
Bueno, en Nerja, por ejemplo, tenemos a Miguel Ariza, que dice que está pues en Andalucía, claro, en Málaga, Luis Miguel en Albal, en Valencia, o Rafa Miso en Alicante, pero te escucho desde La Rosca, dirección Perpiñán o viceversa.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de gente que nos está contando hoy dónde se encuentra. Me encanta, es la pregunta favorita, mi pregunta favorita para hacerle a nuestra audiencia, porque nos encanta saber que tenemos ponedores por todos sitios. Es una gozada levantar España cada día con tanta gente y tan buena, además. Don't keep me waiting, another night without you here and I'll go crazy. There is no other.
Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love, I need you here to hold me, whisper so sweetly, feel my heart beating, I need to hold you in my arms, I want you near me, go. Keep on singing till the day I carry you away. With my love song.
Son muchos los mensajes que nos estáis dejando segundo a segundo. Es impresionante, ¿eh? Casi 900 mensajes llevamos ya en este programa de radio. Es alucinante. Antonio Jesús Tomé nos acaba de escribir, Juan José Otegui, José Ángel Domínguez, Jesús María, Jesús Marín Lovera, José Carlos Cazorla, Magdalena Martínez, Carlos García, Pablo Mora y Rubén se acaban de sumar a este programa de radio. Les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de él. Pero otros ponedores nos están diciendo ahora mismo en dónde se encuentran.
Miguel Cañabate, que es jubileta desde Almería. Carmen Mena, desde Don Benito, en Badajoz. Antonio Epe saluda desde Orihuela, en Alicante. Y tenemos a Jo Sant en Medina del Campo, en Valladolid. Dice Beatriz López, que ya la conocemos, que nos sigue desde el minuto uno del programa. Escribe desde Sigüenza. Y a Guille Fuentes le tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, concretamente en Getafe.
Qué bueno, por favor. Rosa María Torga me dice ahora mismo que son ponedores asturianos que están atravesando Sevilla porque van camino de Huelva a por la fresa. Buena jornada, Rosa María. José Luis Azcona, que está en Tudela, en Navarra. Eufrosina Parra nos está escuchando ahora mismo. No, lo que dice es que quiere que le mandemos un saludo a su esposo, que está pasando pues una época que está un poco pachucho.
Mala. Uh-huh.
Pero que con la radio en la oreja y oyendo al pulpo se le pasa todo. Pues ojalá, Eufrosina, le vaya muy bien a tu marido y bueno, si nos escucha y está con positividad, ya verás cómo todo sale bien. Eufrosina, un abrazo muy fuerte para los dos. O Pedro Gálvez, que nos está escuchando ahora mismo desde Granada. Vea, esto es un no parar.
Saludamos nosotros también a Antonio Mu, que dice que nos escucha desde San Fernando, la isla del sur. A Elena la tenemos en Quart de Poblet, en Valencia, a Pedro Ruiz en Arquillos, en Jaén, y me ha hecho mucha gracia Arancha, dice, pues soy de Bilbao, la hostia, pues tan seria. Y Juan Luis Rivas dice que está en Almuñécar.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Mira, si nos escuchas desde hace tiempo, sabrás que los temas relacionados con los animales nos gustan muchísimo en este programa de radio. Pero lo que hoy vamos a tratar va mucho más allá. Va mucho más allá porque vamos a hablar de un ave gigante que convivió en el Pirineo con los últimos dinosaurios de Europa. Afortunadamente contamos con Manuel Pérez Puello, que es investigador de la Universidad de Zaragoza, concretamente del departamento de Aragosaurus IUCA, y principal autor del trabajo. Y está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Qué interesante todo lo que vamos a hablar. Tú estás preparado, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Qué grande.
Un cafecillo rápido y listo.
Bueno, muchísimas gracias por el madrugón. Te pregunto, ¿sabemos si los dinosaurios eran nocturnos o diurnos? Lo digo porque ahora mismo a lo mejor hay alguno que nos pueda estar escuchando el programa.
Hombre, es un poco complicado, pero bueno, viendo a dinosaurios actuales como son los pájaros, pues bueno, sí que hay pájaros que tienen hábitos nocturnos. O sea, que es esperar que hubiera dinosaurios también con hábitos nocturnos, entiendo yo.
Claro. O sea que a lo mejor puede que alguno nos pudiese estar escuchando hace un montón de años, ¿no?
Sí, supongo que si llegaran las ondas hacia el pasado, ¿no? Supongo que sí.
qué grande. Manuel, tú eres paleontólogo, ¿verdad?
Sí, correcto.
Cuéntanos a la gente que ahora mismo te estamos escuchando con mucha atención, ¿a qué os dedicáis? Porque claro, es una profesión que suena como muy pomposa.
Sí, bueno, pues básicamente nuestro trabajo consiste en, digamos, en todos los fósiles, todo el registro fósil que tenemos, digamos, o sea, en el mundo, pues estudiarlo, ¿no?, interpretarlo y ver qué información nos puede dar sobre cómo era el mundo en el pasado, ¿no?, cómo eran los animales del pasado y las plantas. Uh-huh. Entonces, un poco, pues, reconstruir ese puzzle de cómo era la Tierra en el pasado.
Es súper interesante. Yo creo que conocer el pasado siempre nos da un montón de datos sobre lo que se nos venía encima y, sobre todo, cómo se organizaban hace un montón de años.
Sí, claro, efectivamente. O sea, hoy en día pues vemos los animales en la Tierra, ¿no? Pues tenemos unos ciertos animales, una serie de ecosistemas, ¿no? Pero claro, estos ecosistemas a lo largo de la historia de la Tierra, que ha sido súper larga, pues claro, han ido cambiando, ha habido extinciones, se han renovado los grupos dominantes. Entonces, bueno, o sea, ver todo cómo se ha ido cambiando, evolucionando hasta lo que es ahora, es muy interesante, ¿no? O sea, y es un poco lo que nosotros hacemos y nos apasiona.
Hombre, claro. Manuel, además, tú perteneces, me puedes corregir en directo sin ningún problema, tú perteneces al grupo de investigación de Aragosaurus y UCA de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué es lo que habéis descubierto hace pocas semanas, que estáis presentes en muchos medios de comunicación?
Sí, sí, exacto. Sí, el grupo lo has dicho bien, ¿eh? O sea, Aragosaurus y UCA, correcto.
Bien.
Sí, pues bueno, pues hemos sacado una publicación hace poco que es bastante interesante, como bueno, has mencionado ya un poco antes, que hemos encontrado una vértebra, ¿vale?, allí en el Pirineo, en la Ribagorza, que tiene una serie de características que nos han permitido determinar que es una vértebra de ave, ¿vale? O sea, en este mismo momento, o sea, estas rocas donde aparecen estos fósiles son del final del Cretácico, ¿vale?, de justo antes de que cayera el meteorito, y pues aparecen un montón de restos pues de dinosaurios herbívoros, carnívoros, de cocodrilos, pero esta vértebra es el primer resto de ave que hemos encontrado. Estamos hablando ya de una ave con unas características bastante modernas, ¿no? ¿Vale?
Claro.
O sea, no sería un dinosaurio de los que todos conocemos, sino ya una ave más parecida a las actuales que a un dinosaurio, ¿no? Y luego lo que es muy interesante, que es de un gran tamaño, o sea, es bastante grande la vértebra, o sea, no es de un pajarito, de un gorrioncito, sino estamos hablando de...
¿no? No es una raspa.
No.
Qué interesante. O sea, que en 2009 se encontró también un fósil en Veranuí, que es una localidad de Huesca, y que al principio no sabíais de qué era, ¿no?
Claro, es este fósil que te decía. O sea, realmente, o sea, al principio, pues claro, pues con un resto, es solo una vértebra, ¿vale? Entonces, claro, pues con un resto aislado, pues al principio cuesta mucho poder determinar de qué es, ¿no? Porque tú piensas en lo que son los vertebrados hoy en día, pues tienes mamíferos, tienes reptiles, tienes aves, tienes peces, tienes tortugas, ¿no? Pues bueno, tienes que un poco determinar de qué es. Entonces, pues sí, hemos ido comparando en estos años y hemos podido eso, determinar que es una vértebra de ave y de tamaño bastante considerable.
Y bueno, ¿y de qué nos sirve, ¿no?, ahora que se haya descubierto la vértebra de una ave gigante? ¿Cuál fue la reacción vuestra y, sobre todo, para qué nos va a servir el haber encontrado eso y, sobre todo, el estudio tan grande que habéis hecho sobre ello?
Sí, bueno, pues bueno, nuestra reacción al principio, pues cuando descubrimos que era ave, pues fue bastante alegría, ¿no? Porque, o sea, no, hasta ahora no habíamos encontrado ninguna vértebra así, o sea, ningún resto de ave. Y además es muy importante porque en esta zona, realmente, o sea, al ser tan cerca del límite donde cayó el meteorito, pues a nivel europeo no se había encontrado ninguna resto de ave tan cerca del límite del impacto del meteorito. Entonces, eso ya es por un lado bastante importante. Y luego, por otro lado, al final, es un fósil que es de Aragón, ¿vale?, que desapareció en Aragón, y al final, pues todos los fósiles son patrimonio, ¿no?, que corresponde al total de la población de Aragón, ¿no? Entonces, si se estudia y se pone en valor, pues bueno, estás aportando riqueza al patrimonio de nuestra comunidad autónoma.
Claro que sí, y la ilusión que os hizo, ¿no?, me imagino.
Claro, totalmente, o sea, es que... La verdad es que sí.
¿Le habéis puesto nombre al bicho o, bueno, lo habéis puesto un nombre de esos técnicos?
No le hemos puesto nombre todavía, porque, bueno, como te he dicho, es solo una vertebrita. Solo,
pero bueno.
Y sí, claro, nos falta un montón, un resto bastante importante del esqueleto, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado poder definir una especie, o sea, poder clasificar, digamos, como especie nueva, solo con un hueso. Entonces, sí que hemos podido determinar más o menos a qué grupo de aves pertenece, o sea, que no sería a las aves modernas, sino serían las aves más primitivas, pero nombre y apellidos aún no lo hemos puesto. O sea, eso habrá que encontrar más restos para poder ponerle ese nombre, ¿no?
Oye, y claro, me hago un montón de preguntas. Me tienes que perdonar, Manuel, porque yo no controlo mucho de esto, pero bueno, sí que me leo las cosas y más o menos puedo defenderlo. Pero lo que me pregunto es si en vuestra investigación, al decir que convivió con los últimos dinosaurios, si nos pudiéramos trasladar en el tiempo 66 millones de años atrás, ¿tendría algo que ver esa zona, por ejemplo, a cómo es ahora mismo, o no tiene nada que ver?
No, para nada. Claro, o sea, ahora tienes que imaginarlo, vale, Ribagorza, bueno, es zona de Pirineo, ¿no?, que ya tienes, pues ya hay montañas bastante altas, claro, y un paisaje, digamos, de montaña, ¿no?, o sea, con pueblecitos pequeñitos, valles estrechos con ríos, ¿vale?
Claro.
Pero claro, en ese momento, o sea, hace 66 millones de años, los Pirineos aún no estaban allí, aún no se habían levantado, ¿vale? Eso claro. Por un lado, entonces, claro, todo ese paisaje, tan, digamos, de montañas y colinas, pues no estaba. Y por otro lado, al final del Cretácico, o sea, el nivel del mar a nivel mundial era mucho más elevado que el que es ahora. Entonces, lo que era hoy en día la península ibérica no era una península, era una isla, ¿vale? Entonces, claro, o sea, y luego aparte la temperatura en ese momento, la temperatura global era mayor y
claro. Nosotros
teníamos un clima más tirando hacia tropical, ¿vale? Entonces, era más, un ambiente más caluroso, la vegetación era distinta y eso. Y entonces, la zona de los Pirineos en ese momento pues era una gran llanura con un montón de ríos que desembocaban, digamos, hacia lo que es hoy en día el Cantábrico, y allí habría una serie de una gran bahía y con pantanos, con marismas cercanas, y luego hacia más hacia tierra adentro, pues ya esos ríos.
¿Qué digo yo?
Y ahí por ahí estaban danzando los dinosaurios, ¿no?
Hombre, eso te iba a decir, eso ahora mismo, cómo sería el paisaje de la época, y sobre todo cómo danzaban y cómo defendían lo que es su territorio cada uno de ellos. Yo creo que la historia es tan bonita, me parece alucinante.
Sí, sí. La verdad es que, o sea, conforme vas aprendiendo un poco sobre todas las bichos que había por ahí en ese momento, o sea, es que, claro, que el nuevo descubrimiento al final es incluso más interesante, ¿no? Porque te va dando una pieza más del puzzle de cómo era toda esa gran comunidad, ¿no? Que había ahí.
Claro. Además, Manuel, lo que veo es que el trabajo, pues, ha sido publicado en una de las revistas más prestigiosas en la rama de la paleontología, y que además es un proyecto en el que han participado diferentes países. ¿Esto es correcto o no?
Sí, sí, correcto. O sea, esto al final también, o sea, la investigación, o sea, no es una cosa de una sola persona, ¿no? Al final, o sea, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Porque, al fin, no todo el mundo sabe de todos los temas, ¿no? En paleontología, bueno, en paleontología o en cualquier ciencia, ¿no? Entonces, al final, cada uno va aportando su conocimiento, ¿no? Para poder, digamos, al final realizar una investigación, ¿no? Entonces, por eso hemos colaborado con un montón de gente, para poder al final sacar esto adelante, ¿no? Esta investigación. O sea que, y luego, pues al final, pues como la vida misma, ¿no? O sea, que trabajando en equipo se avanza mejor, ¿no?
Claro, es verdad. Es que yo creo que tendríais que estar disfrutando un montón, ¿no? ¿Se sabe, por cierto, el tamaño que podía tener o todavía no se sabe nada?
Sí, sí, sí. Más o menos nos puede hacer una estimación, más o menos. O sea, solo con la vértebra, pero bueno, ya vemos que la vértebra es grande, ¿eh? Entonces, más o menos de tamaño, hemos calculado que tendría entre 1,5 metros a 1,80 metros, ¿vale? De altura. Entonces, ya estamos hablando de una ave que sea casi como una persona, prácticamente. Entonces, no estamos hablando de un pajarillo, ¿no? No es una paloma de estas.
Claro, no es un gorrión.
No, no.
Es verdad. Oye, Manuel, ¿y qué comía?
Pues eso no lo sabemos, la verdad. Vaya. Porque como solo tenemos, no tenemos el cráneo, que es al final donde pues inferir con las mandíbulas un poco su alimentación, sí. Pues no lo sabemos. Entonces, claro, lo que sí que pudimos hacer es comparar un poco con qué bichos convivían, ¿no?, en el ecosistema.
Sí.
Entonces, claro, porque a ver si, digamos, que el lugar podía ocupar, ¿no?, ahí en, digamos, en la cadena trófica. Entonces, pues claro, pues convivía con dinosaurios herbívoros de gran tamaño y también con dinosaurios carnívoros que había tanto pequeños como grandes. Entonces, bueno, está un poco ahí la duda que podría hacer, ¿no? Tiene que tener como un nicho un poco más concreto, a lo mejor, este ave. Claro. Pero, lo dicho, cuando encontremos más restos, cuando encontremos el cráneo, pues ya podemos decirlo.
Qué bueno. Mira, me escribe una oyente, que ahora mismo una ponedora que tenemos en Calatayud, que se llama Belén, y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar cómo se investiga un fósil? ¿Qué tipo de pruebas se le realizan? Y que si es verdad que le hicisteis un TAC. Dice, porque he leído algo en la prensa sobre esto que estamos hablando en Poniendo las Calles.
Sí. Exacto, exacto, sí, sí, le hicimos un TAC. Bueno, pues esto, lo primero es la vértebra, bueno, hay que prepararla, ¿vale? Porque tú cuando encuentras en el campo no está, digamos, no está ya para estudiar, ¿no? Sino que está todavía con roca cubriéndola y tal, bueno, entonces la preparas.
Claro. Está fosilizado,
la,
¿no?,
restauras, digamos, uh-huh. Exacto, sí, sí. Uh-huh. Y entonces lo que hay que hacer es describirnos, digamos, sus rasgos morfológicos, ¿no? Y luego comparar, pues, con un montón de huesos de otros animales que sí que conocemos, ¿no? Y con eso, digamos, según sus características, pues intentar, digamos, situarlo, digamos, dentro del gran grupo que son los dinosaurios, ¿no?
Claro.
Y por otro lado del TAC lo hicimos en Burgos porque las vértebras de las aves, las actuales, pues son huecas por dentro, ¿vale? Y varios grupos de dinosaurios también tienen, digamos, cavidades internas. Entonces, uh-huh, al hacerle el TAC vimos que efectivamente esta vértebra por dentro tiene un montón de cavidades internas, digamos, sería bastante hueca por dentro. Y esto está relacionado con las vértebras de las aves actuales que tienen, digamos, sacos aéreos, ¿vale? Entonces, uh-huh, esta vértebra tendría, pues, unos sacos aéreos similares a los que tienen las aves actuales, uh-huh, ¿vale? Sería una característica bastante avanzada, ¿no?, para comparar con dinosaurios más primitivos. Y luego, bueno, pues, después de haber hecho, pues, el TAC y describirla, compararla, pues, bueno, uh-huh, pues, ya todo eso se sintetiza, se mandan a publicar, ¿no?, digamos.
Qué bueno.
Y ya, pues, a esperar que te dicen los revisores, ¿no? En este caso fueron bastante benignos, ¿no? Y pues salió el artículo adelante.
Manuel, eres muy joven, por la voz que se te nota que eres súper joven. ¿Cuál sería tu mayor logro? ¿Qué te gustaría conseguir?
Bueno, yo estoy actualmente haciendo la tesis doctoral, ¿vale?, en la universidad, ¿vale?, dentro del grupo Aragosaurus.
Sí.
Y bueno, o sea, si todo va bien, pues termina el año que viene, toquemos madera, ¿no?
Ojalá, mucha suerte.
Bueno, o sea, yo sé todo lo que... A mí lo que me gusta, lo que más me llena la paleontología, o sea, no solo... Pues, o sea, yo me fascino, me gusta mucho estudiar fósiles, me fascina estudiar fósiles y ver qué me puede aportar sobre el pasado. Pero para mí lo más importante es que ese conocimiento que yo puedo descubrir o puedo descubrir con mis compañeros, ¿no? Que no se quede dentro de nosotros, sino que salga hacia el resto de la sociedad, ¿no? Al final, porque al final es una riqueza que si se queda solo en la investigación y no tiene una repercusión en la sociedad, pues se queda un poco en nada, ¿no? Entonces,
claro,
digamos, pierdes un poco su real importancia, ¿no?
Pues Manuel, no te voy a quitar más tiempo. Yo lo que quiero es que consigas tus objetivos, que disfrutes tanto a lo que te dedicas y sobre todo lo bien que lo estás haciendo, y te felicito tanto a ti como a todo tu equipo, toda la gente que estáis consiguiendo cosas increíbles en este mundo tan complicado y tan especial que es ni más ni menos que la paleontología.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Que os vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte, Manuel.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Con ese Aidaray, ese discazo de Mecano. ¿Dónde estabas tú en 1991? ¿Dónde estabas tú en la época en la que Mecano comenzaba a despedirse? Esta gran canción nos sitúa en momentos maravillosos de nuestra vida. Por cierto, ahora mismo somos en Facebook 64.272 ponedores. En cuanto empujemos un poquito, alcanzaríamos, pues yo qué sé, con tres más me conformaría para llegar hoy a los 64.275. Creo que soy, vamos, no soy nada ambicioso. Con tres ponedores más llegaríamos a los 75 en el día de hoy y sería una cifra perfecta. Donde, por cierto, estamos descubriendo la cantidad de ubicaciones desde donde se nos está escuchando en este momento. Los ponedores están distribuidos en cualquier parte del mundo, Bea.
Sí, luego le puedes preguntar a Miguel P. que dónde estaría él en el año 91.
También es verdad. ¿Dónde puede estar este chico?
Mira la cara.
¿Dónde podría?
Mira la cara que pone.
Pues
no estabas ni...
No estaba ni...
Ni en proyecto.
No. No era mi proyecto.
Bueno, hay que ver. Oye, que Tomás Ballesteros, joder, que somos muy mayores ya, Pulpo.
Ya.
Tomás Ballesteros dice que está en Almansa, en Albacete, o Félix Espósito en Laredo, en Cantabria. A López Antonio lo tenemos en Frankfurt, en Hotz, Alemania. Ignacio Peña en Torrelavega, en Cantabria. Celina Navarro, te manda un saludo muy fuerte, Pulpo, desde Utrera, desde Sevilla. Chanito, San Sebastián de la Gomera, Isla de la Gomera, en Canarias. y Paulino Pereira, que le tenemos en Cartagena, en Murcia. Y así tenemos también a Julián León en la zona de Levante, en Carcaixent, en Valencia.
Ah, qué bueno.
Dice, oye, seguid así, por favor, que me alegréis todas las mañanas.
Muchas gracias. En Carcaixent me comí un arroz hace 2 años que, bueno, aluciné. Y además, qué bien me lo pasé, porque estuve trabajando ahí en Carcaixent y qué bien me lo pasé. Miguel P., tenemos el juego del podcast. Recuerda a los ponedores qué tienen que hacer, que es súper sencillo, para llevarse un recuerdo bastante importante del programa.
Pues mira, lo que tienen que hacer es irse a cope.es, a Poniendo las Calles, y escucharse las 2 horas del programa que subimos todos los días. Porque en una de esas 2 horas subimos una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que introducimos en algún punto de esas 2 horas. Las palabras tienen una misma temática todas las semanas y estas son patronos en localidades españolas. Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 para decirnos cuáles son, para que nosotros el lunes anunciemos al ganador y para que este se lleve un premio.
Muy bien, Miguel. Muy sencillito para que los ponedores se lleven un recuerdo del programa. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Cuando los ponedores mutemos, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas porque empezamos a partir de las 6 de la mañana a escuchar a Carlos Herrera. ¿Qué tendrá preparado hoy Herrera? Que siempre me dice que no se ha preparado nada. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Claro, hoy iré con muchísimas cosas porque la actualidad así lo requiere.
Sí, y además te digo que empezamos el día con 2 buenas noticias. La primera es que del 1 al 5 de septiembre vuelven las Fallas a Valencia, aunque va a ser una celebración un poco más contenida. Pero es muy curioso porque las Fallas fue el primer gran evento que se canceló en nuestro país.
Es verdad.
Cuando el virus estaba empezando a caminar por nuestras fronteras. Así que nos alegramos de esta noticia.
Es verdad.
La segunda buena nueva es que se ha anunciado la vuelta del público a los estadios de fútbol y baloncesto profesional. Solo en las comunidades que tengan menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, pero es un pasito. Y además lo hacen con unas medidas de prevención del virus muy concretas. Vamos a contar qué comunidades son, cuáles se pueden sumar, a qué partidos van a afectar y cuáles son las medidas que se han establecido por si alguien está pensando en acudir.
Genial.
También tenemos novedades sobre la segunda dosis de AstraZeneca, Pulpo. Novedades también en cuanto a restricciones, que conviene escuchar porque cada día que pasa el lío es más gordo que el día anterior. Y tenemos muchas cosas que contar a aquellos oyentes que sean autónomos. Cosas importantes, además, ¿eh?
Ajá.
Por supuesto, vamos a tener historias, llamadas de oyentes, tertulia. Y atento a esto que te va a gustar, porque yo creo que alguna vez he escuchado que lo hablabais en Poniendo las Calles.
Uh-huh.
Vamos a hablar con Oro Hondo, que nos presenta
Hombre,
su libro...
Claro.
Claro, Dame más gasolina.
Claro.
Y hace un recorrido por la música de gasolinera.
Hombre, por supuesto. ¿Tú te imaginas, Herrera, lo que va a disfrutar de ese momentazo? Cuando empiece a contar todas las cosas que ya contó en este programa de radio, vais a disfrutar, ¿eh?
Tú, si piensas en música de gasolinera, Pulpo, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? ¿Qué grupo? ¿Qué...
La bandera es sin duda alguna Camela. Lo que pasa es que...
Ahí estamos.
Pero luego había un montón de estilos musicales. Muchos de ellos eran falsos porque se hacía un poquillo de trampa y eran versiones de canciones de Los Chichos, de Los Chunguitos, del Caribe Mix, de Ibiza Mix, y ahí se ha comprado de todo. Yo me he comprado muchos discos de La Tuna, porque yo antes pinchaba canciones de Tuna en los momentos del Scruffy de Moncloa y las cosas funcionaban muy bien. Mira, yo ahora en julio voy a animar la fiesta de Santi, de un buen amigo, del segoviano. Y cuando yo ponga ciertas canciones, pues muchas de ellas son de las gasolineras porque son las que se sabe el público.
Qué bueno, sí, es que nos han dado grandes viajes, ¿eh? Nos han dado grandes veranos, grandes vacaciones, ese tipo de música nos gusta, desde luego.
Claro, claro que sí. Vas a disfrutar y vas a aprender un montón, ¿eh? Que lo sepa, Gonzalo.
Tengo ganas, porque yo disfrutaba de ese tipo de música, Camela, y como tú dices, Caribe Mix, ese tipo de cosas, los quemaba a muerte, pero
claro.
Todavía tengo que descubrir un montón de grupos de aquella época, o sea que estaré encantado de escucharlo.
Pues nada, a partir de las 6 los ponedores nos convertimos en fósforos y nos pondremos a escuchar. Gonzalo, que tengas un gran día.
Que no me entere de que faltáis. Un abrazo.
Gracias, hermano. Son las 5:38, 4:38 en Canarias. Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Estos ponedores son los que están trabajando en este momento, los que nos han mandado un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, que lo han encabezado con la palabra ronda y nos cuentan en qué andan liados en este momento, para que te des cuenta que hay mucha gente que no duerme por levantar España cada día. Paco Naranjo está ahora mismo desde las 5 de la mañana recogiendo a trabajadores de Lorca para llevarlos al campo de Zúñiga.
Manuel Fernández en Palma llevando fruta y verdura fresquitas a los súper.
Héctor Merchán está llevando la alimentación del Corte Inglés a centros más pequeñitos de las grandes ciudades.
Rubén González dice que está trabajando en el turno de noche en la inspección de la limpieza de Madrid y nos da las gracias por la compañía y un saludo a los compañeros inspectores de medio ambiente.
Qué bueno, muchísimas gracias. Edu Santoyo nos escribe, fíjate, dice que está poniendo las calles desde Baja California, en la carretera de La Rumorosa, os estoy oyendo.
Luz Perero en Valladolid, poniendo las calles de turno de noche, haciendo cigüeñales, menos mal que os puedo escuchar.
Ahí, gracias. Isabel María González y Antonio están en la frutería El Rincón de Antonio y Mari, que desde las 2 de la mañana están trabajando duro. Nos mandan un saludo desde el Mercado de la Concepción en La Línea, en Cádiz.
Víctor Blanca, aquí en el País Vasco, estoy poniendo ahora mismo cafés, bollería y tostadas a otros ponedores.
Ibra está ahora mismo en su camión, pero va por Montpellier. Dice, pero Pulpo, soy de Girona.
David nos cuenta que comienza sobre las 4:30 con la recogida de leche por las granjas de Cantabria.
Francisco Tévez es un vigilante de la Guardia de Seguridad de Chile. Está en Chile escuchándonos. Está vigilando ahora mismo y vacunado con la vacuna de Senoval. Francisco, un abrazo y muchas gracias.
Ramón es transportista, dice que pone las calles desde Valladolid a Malagón. Lleva pan.
Juan Peña Tomás dice, Pulpo, aquí uno con la placa blanca. Recién llegado a este programa, vigilo en Mazarrón. Muchas gracias por estos momentos de radio.
Tenemos a Juan Carlos, que dice que trabaja en una agencia de viajes.
José Paniagua y Arturo dice, vamos hacia Albacete cargados de huevos.
Pepi en Málaga, auxiliar de ayuda a domicilio.
Israel Díaz está, bueno, con insomnio en Arroyomolinos, en Madrid, y dice que agradece mucho la labor de este programa de radio.
Curro dice que es un auténtico ponedor de calles porque él sale precisamente a eso, a poner bordillos, baldosas y demás en la calle, desde Torre del Campo.
Mi penúltimo mensaje, Bea, es de Cristina Pelayo, que está trabajando en una empresa farmacéutica en un polígono de Madrid, preparando los contenedores repletos de vacunas. Me encanta escucharos, nos dice Cristina Pelayo. Un abrazo, Cristina.
Y yo termino con Mar López, que también está despierta porque es ponedora y limpiadora en una comisaría.
Genial, pues hoy ponemos el punto y aparte con Ángel Pozo, que ahora mismo está en bicicleta, camino al trabajo. Él se dedica a la asistencia en carretera, en Córdoba. Estos ponedores son los que están en activo en este momento a las 5:41, las 4:41 en Canarias. Mañana, a esta hora, más ronda de ponedores. Es el momento de nuestro artista de la semana. Yo me imagino que Miguel P. le ha dado un audio a Mariano, que lo tiene que tener ahí preparado, y para mí es un honor que alguien tan importante de la talla del artista, que es el artista de la semana en Poniendo las Calles, nos haya grabado el siguiente saludo.
Buenos días, ponedores. Es un honor ser parte de la banda sonora de este programa. Agradezco las muestras de cariño y admiración que me demostráis siempre que por algún motivo me dejáis que suba al escenario de Poniendo las Calles.
San Isidro, en Madrid.
Besos y abrazos. Os habló Rafael. Chao.
Impresionante, impresionante. Rafael nos ha dejado un mensaje porque sabe que esta semana es el artista de la semana. Algún día nos escucha y agradece muchísimo el cariño que le demostráis pidiendo sus canciones y lanzando mensajes positivos en torno a su trayecto, a su trayectoria. Mira, la historia discográfica de Rafael es tan llamativa como el resto de su carrera. Son 326 discos de oro, 49 de platino y el único de uranio entregado a un artista de habla hispana en el mundo por las ventas de más de 50 millones de copias. Ha grabado en más de 50 discos en español, ha cantado en inglés, en italiano, en francés, en alemán e incluso en japonés. Y es que a lo largo de su carrera, Rafael ha grabado duetos con varias estrellas internacionales como Tom Jones, Paul Anka, así como, bueno, como la compañía de muchas figuras hispanas, desde Julio Iglesias, Celia Cruz, Mónica Naranjo y otros artistas han compuesto varios temas en la carrera de Rafael, al que hoy vamos a escuchar junto a José Luis Perales. Esta mezcla es brutal, es espectacular. Esta es la canción América de nuestro protagonista, del gran Rafael.
Hueles a merengue y a bolero, a caña y a café. Me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel. Me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal. Me hueles a canela y a bananas, querida siempre y siempre maltratada, soñando libertad.
guayaba, a cordillera helada, a tierra verde y lluvia tropical.
Me hueles a pradera y eterna primavera, me hueles a futuro y libertad. Tierra verde y lluvia tropical.
Me hueles a paradero y eterna primavera. Me hueles a futuro y a libertad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nuestro invitado es don Emiliano García Page Sánchez, presidente de Castilla-La Mancha. Don
Muy
Emiliano, decía usted, si algún día vuelve el estado de alarma...
Que se produce decir, una gran ola. Ahora que no tenemos estado de alarma, habrá que hacer algún adiós.
Batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Bueno, el detonante fue una reforma tributaria. Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, nuestro Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos infiltrados que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Ay, qué suerte tenemos de compartir con ellos unos minutitos de radio con el grupo Risa aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles! Toca reírnos con ellos, son tres, son David, son Oscar, es Fernandito Echeverría, el grupo Risa en COPE.
Bueno, queridos ponedores de calles, bienvenidos al jueves.
Hola, Fer.
Ha pasado una semana y todavía estamos con el resacón en Las Vegas de las elecciones a la Comunidad de Madrid.
Es verdad.
Y no queríamos hurtaros el análisis sesudo, concienzudo, absolutamente imparcial, no se casa con nadie, de Roberto Gómez el otro día en la radio. Escuchad a Bobby.
Roberto.
Encantadísimo, contentísimo, felicísimo. Hombre, claro. Del repaso histórico de doña Isabel Díaz.
A ver, Roberto, vamos a ver. Siempre llegas en auxilio del vencedor, ¿verdad? Que es quien menos lo necesita.
Qué alegría.
Hay noches como esta, privadamente puedes felicitar a quien quieras, pero públicamente hay que felicitar al pueblo.
No, a pueblo no, a todos los pueblos, porque hagan a todos los pueblos.
Eso que quieras.
Hagan a todos los pueblos y en todos los barrios de La Morena. Histórico, hasta en Vallecas, hasta en el puente de Vallecas, ha arrasado. Y también mandar un saludo a Ángel Gabilondo, Pablo Iglesias, que se retira de la política y que al parecer pues va a trabajar, se va a trabajar con el señor Roures, al parecer.
Bueno, pues después de este análisis político de primerísima magnitud en el que el espíritu crítico se desborda, tenía que ser nuestro Bobby el que hiciera una ronda de llamadas telefónicas por los diversos partidos. Vamos allá.
Partido Popular, buenos días.
Partido Popular.
¿Sí?
Soy Roberto. Buenos días.
Encantadísimo, contentísimo y felicísimo del repaso histórico de Isabel Díaz Ayuso.
Pues muchas gracias, ya se lo hacemos llegar.
Enhorabuena. ¿Lo habéis celebrado?
Sí, sí. La verdad es que es para celebrarlo.
¿Queda algo de catering?
Nada.
Muy bien. Perfecto.
Oye, tenéis que dar más bolas a Martínez Almeida, ¿eh?
Sí.
Sí. Que es el mejor alcalde de Madrid.
Sí, muy bien. Pues venga, ya le hacemos llegar sus felicitaciones.
Encantadísimo, contentísimo y felicísimo. Mira cómo suena el teléfono. ¡Viva!
Muchas gracias.
Soy Roberto, felicísimo, muy contento.
De acuerdo.
Adiós.
Gracias, adiós.
Sí.
Hola, has llamado al PSOE. Mantente a la espera.
Buenos días, PSOE.
PSOE.
Hola, buenos días. Sí, buenos días.
Soy Roberto. Nada, simplemente una llamada para mandaros a todos un abrazo muy, muy, muy fuerte, fortísimo, ¿eh?
Uh-huh.
Volveremos. Volveremos. A ver, seguro que sí, compañera, seguro. Porque estos panenquitas del fascismo querrían ahora que luego ya volveremos nosotros. Y ahora es cuando hay que llamar a la sede. Ahora, no cuando ganamos, que eso lo hace todo el mundo que se sube al barco. Ahora es cuando hay que remar todos en una misma dirección.
Tienes razón.
Sí. Oye, y Gabilondo, sí. Gabilondo, un fenómeno.
Uh-huh.
Un fenómeno. Dale un abrazo de mi parte, por favor, a Ángel Gabilondo, que yo le escuchaba a su hermano siempre en Onda Cero. Muy grande.
Uh-huh.
Ánimo. Un abrazo, vale. Muy fuerte. Sí. Soy Roberto. Sí.
Buen día, Roberto. Hasta luego.
Buen día, un abrazo, gracias.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
¿Más Madrid?
Sí, en el Ayuntamiento de Madrid, sí.
Encantadísimo, contentísimo y felicísimo. ¡Enhorabuena! Soy Roberto.
Muchas gracias, Roberto.
Enhorabuena, Mónica García, madre, enfermera, campaña sencilla, llana. La nueva Kennedy que ha llegado para quedarse en Madrid. ¡Viva el sorpaso! Ya estamos por encima de Gabilondo. ¡Enhorabuena, Más Madrid!
Muchas gracias, Roberto.
A Íñigo Rejón lo tuve yo en brazo. Anda, que no le he dado yo biberones. Grandísima Mónica García. Encantadísimo, contentísimo, felicísimo.
Me alegro mucho, pero te agradecemos muchísimo tu llamada y el apoyo.
Muchísimas gracias. Y me imagino que tú también, ¿no? Encantadísima, contentísima y felicísima, ¿no?
Sí, gracias, Roberto. Gracias.
Muy bien. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Soy Roberto, buenas tardes.
Un saludo.
Buenas tardes.
Un saludo, adiós.
Sí. Hola, buenos días. ¿Podemos?
Sí, buenos días. Sí.
Mira, soy Roberto. Encantadísimo, felicísimo. No, bueno, hemos subido tres. Pablo se va, ¿no?
Sí, ya lo anuncié ayer.
Isa se queda, ¿no?
Isa se queda.
Pablo se va.
Sí.
Y Montero se queda, ¿no?
Exactamente.
Pablo se va, pero Isa se queda. Pablo se va, ¿no? ¿Tiene oferta?
Yo eso no se lo puedo responder.
¿Por eso se va?
Yo entiendo que se queda. Estos datos no se los puedo dar yo.
Sí, claro. Hay que remar, ¿eh? Que hemos subido tres, pero hay que remar. Encantadísimo y muy muy buenas tardes. Soy Roberto.
Igualmente, muchas gracias,
sí,
Roberto.
Sí. Bueno, muy educado, Pablo, ¿eh? Se va. Fuera los parenquitas del fascismo.
Eso es.
Hay hasta que luego, acabar con tardes. Ellos. Pablo se va.
Bueno, pues ay, después de esta ronda informativa, no nos queda más que emplazaros al día de mañana para que nos escuchemos con Herrera en El Espejito. Adiós, distinguidos ponedores. Bye, bye.
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Mañana os escucharemos en El Espejito, en Herrera, en COPE. Eso será mañana. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que estará preparado o preparándose. Herrera, buenos días.
Ay.
¿Te gusta cochinillo?
Sí, claro.
Pues te quieren invitar a comer en el segoviano, que lo sepas.
Ah, claro, pues fíjate lo que tardo yo en decir que sí.
Entonces, habrá que ir allí a celebrar algo rico que te van a tratar muy bien. Uh-huh. Herrera, son 55 años los que han pasado ya, ni más ni menos, 55 años de la primera utilización musical de un sitar en un grupo de rock. Estamos hablando de este temazo que me parece espectacular y mira cómo suena. En esta canción lo está tocando Brian Jones. Ten en cuenta que los Rolling tienen unas pedazos de piezas musicales que te ponen los pelos de punta, ¿eh?
Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
Es que no tiene un fallo esta canción, es que es una barbaridad.
Muy 60.
Exacto, del sonido de aquella época. Pero fíjate, Herrera, hoy está de cumpleaños, hoy cumple 71 años, alguien al que amas profundamente. Y fíjate qué gran canción. Hoy es el cumpleaños de Stevie Wonder.
¿Dónde? Bueno, esta me parece una canción monumental, maravillosa.
¿A que sí?
Sí, en todas sus versiones, me quedo con dos. La de Sinatra. Uh-huh. Y la de Michael McDonald, claro.
Hombre, claro, por favor. Michael McDonald ha hecho versiones muy buenas de temazos que son fundamentales en la historia de la música, ¿eh?
Sí, señor. Sí.
Esta canción, que se llama For Once in My Life, está incluida en el disco que lleva el mismo nombre, pero por ejemplo en el Talking Book era un disco que contenía canciones importantes, a destacar por ejemplo este temazo. ¿Cómo puede tener tantos registros con esta voz, por favor?
Fíjate, la canción es de una finura, de una elegancia, casi te diría que providencial, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Sí. You are the apple of my eye. ¿Sabes que Stevie Wonder era un, bueno, es un maniático en las grabaciones. Quiere él tocar prácticamente todos los instrumentos, ¿eh?
Sí, yo no sé por qué, pero bueno, es,
Él se empeña, porque él pensará que mejor que él no hay nadie, me imagino, para no, pero, entender
lo,
sus
lo
obras.
Lo cual no es cierto, hay gente que toca la batería mucho mejor que él, claro.
Claro, por supuesto. Pero él dirá, oye, es que esta canción la he creado yo sé que aquí le tengo que dar tres golpecitos al Charles.
Pues igual, sí.
Y esto, pues solamente lo puedo hacer yo.
Eso también lo hizo Clapton en algún disco. Esas manías que a uno le da, voy a hacerlo yo todo. Si usted no sabe hacerlo todo, o sabe hacerlo, pero hay gente que hace algo mejor que usted.
Claro, es lo que hay. Ayer, Herrera, estuve con Santi, con Lázaro, grandes oyentes tuyos, Herrera, que te quieren un montón. Y de repente Lázaro, que le dicen, vas a conocer al pulpo. Y saca Lázaro un papel y empieza a hacerme preguntas. Y una de las preguntas en torno a este programa de radio es, ¿qué significa Vitas de Cum? Pasé ahí un rato largo
no,
hombre, para...
Si lo supiéramos se lo diríamos, pero...
Claro, pero es que es difícil la explicación, es verdad. Pues Herrera, las calles te las dejo puestas. Está España currando, mucha gente sale del turno ahora y empieza a escucharte. Con lo cual, Herrera, ahora tienes que hacer 7 horas de radio.
Pues algo que se me ocurre, porque no se me ocurre nada.
Pues anda que no están ocurriendo cosas, que no te preparan las cosas, Herrera.
Claro, sí, tendría que empezar antes, pero no, me da tiempo, con este rato.
Bueno, venga, tienes ahí 3 minutillos, ¿vale?
Ahí me
habitas, pongo. Habitas. You are the
sunshine of my life. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
La realidad que te rodea se puede mirar.
No podemos cargar los presupuestos del Estado a la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Peajes en autovías en el año 2024. Y atención, un pago que se haría extensible también en los próximos años a las carreteras nacionales.
A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú esto cómo lo ves?
Es una medida que claramente va a levantar muchas ampollas, es una medida antipática.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
El programa económico del Gobierno para la recuperación y la estabilidad financiera ha recibido un varapalo serio con el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Este organismo autónomo ha puesto el dedo en la llaga de las carencias de un proyecto en el que no se concretan las medidas de forma adecuada. La falta de concreción viene acompañada de otros indicadores preocupantes, como el aumento desproporcionado del déficit público y de la presión fiscal. Otra de las preocupaciones es la irreal previsión de ingresos extraordinarios destinados a sufragar los ERTEs o las ayudas a los trabajadores autónomos. Este plan de recuperación se ha presentado en Bruselas como un requisito imprescindible para poder acceder a los 140.000 millones de euros en subvenciones y créditos blandos hasta 2026. En un momento en el que además se están produciendo algunas sospechosas dimisiones, como la de la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, la política económica del Gobierno, en vez de asentarse en la realidad, está jugando con las ilusiones de recuperación de los españoles. La sensación de que Pedro Sánchez no es capaz de afrontar la salida de la crisis económica con un plan de Estado